empezaron a hacer música en medio de ese infierno.
Sí, sí, es que un poco que no le queda otra, ¿no? Da la sensación de ir a eso o nos morimos todos, digamos, ¿no? Porque un poco lo que tiene que ver, lo que tuvo que ver con el vudú, viste, en esa época era, che, bueno, vamos a tener una religión que venga en nuestro continente, digamos, de nuestra gente, y que sea totalmente distinta y un poco que espante a los blancos, y la otra era, bueno, hagamos nuestra música. Y los tipos ahí medio que inventaron el rock y todo, ¿no?
Sí, sin duda lo inventaron, son los padres, los abuelos, los viceabuelos. Así que bueno, yo quería pensar con una pregunta extra, que no tiene nada,
problema.
Que no tiene nada que ver con la columna. ¿Qué opiniones te merece el señor que ha abandonado esta tierra, Mario Vargas Llosa, escritor peruano ganador del Nobel?
Lo leí muy poco.
Bien.
Políticamente, por lo menos su última etapa, obviamente yo en los antípodas, pero realmente lo leí muy poco. No quiero emitir opinión de alguien que leí tan poco. Llegué un poco tarde, no me gustó, sí, la que leí fue... Bueno, no me acuerdo ni el nombre de la novela, imagínate. Y me gustó, pero no me voló la cabeza, entonces quedó ahí y quedó medio perdido Vargas Llosa y nunca lo retomé. Tiene un poco que ver, creo, ¿no?, con muchas de sus opiniones vertidas en política últimamente. Y capaz que eso me alejó un poquito, pero no fue puntualmente eso. Yo no dije, no lo voy a leer por lo que pienso.
No, a mí...
no lo hubiese leído nunca Borges, por un ejemplo.
No, pero ¿no? Borges era más complejo en términos políticos. Estuvo, sí, sí, viste, sí. Era inatrapable. Sí. Este era, sí, como muy lineal, era como muy de un solo lado, ¿no?
Sí, igual sabes que hoy justo vi una breve entrevista, un breve fragmento de una entrevista que le hizo Axel Kaiser, que es, ¿no?, un chileno de la derecha más rancia, digamos. Y le comparó la dictadura, dijo, cualquier persona quisiera vivir, hubiese preferido vivir en la dictadura chilena, que fue mucho mejor que la dictadura cubana o la dictadura venezolana. Y sabes que Vargas Llosa lo paró en seco, dijo, no, pará, esa pregunta yo no te la admito. Yo no te la admito porque no hay dictaduras buenas o malas, las dictaduras son todas malas. Así que no te... Y el caradura de Kaiser se le dijo, la reacción que esperaba, le dijo. Claramente no era lo que se esperaba. Claramente Kaiser estaba afirmando,
sí, sí,
que
sí,
la dictadura,
sí,
de Pinochet fue mucho mejor, la gente vivía mejor que en las dictaduras, entre comillas, cubana y venezolana. Y me sorprendió, o sea, la verdad es que me sorprendió Vargas Llosa cómo lo paró en seco y le dijo, no te acepto la pregunta directamente, porque ya, digamos, de raíz está mal.
Claro, pero ¿de qué Vargas Llosa estamos hablando? ¿Te acordás más o menos? Y reciente.
Último, sí, sí, ah, sí, de los últimos tiempos, sí. Se nota que debe tener, no sé, 3, 4, 5 años en la entrevista, no más de eso.
No, porque yo lo que pensaba es que, bueno, no, obviamente siempre soy de los que creen más en separar la obra del artista, porque si no...
Sí, es imposible, hermano.
Directamente. Pero a veces cuando primero conoces la vida del artista antes que la obra, cuesta, o sea, digo, tiempo se dedicaba más a ser político,
claro,
que a ser escritor.
Justamente me pasó con Vargas Llosa.
Y hablaba más de política que de literatura.
Sí, primero el personaje que hablaba con Jaime Bailey, ¿no?, que lo entrevistaba y hablaban de política los dos, desde Miami allá con Jaime Bailey hablando. Y entonces quizás eso me alejó un poco de esa literatura, pero no tendría problema. Lo que me pasó fue que cuando intenté con una novela, no me terminé enganchando y bueno, quedó ahí en el olvido. Pero sé que está entre los grandes, O sea, no lo voy a negar, no voy a negar nunca a Vargas Llosa. Está reconocido entre los grandes de Latinoamérica.
Bueno, bien, punto y aparte, contanos con qué nos vas a deleitar hoy.
Punto y aparte. Bueno, yo estaba pensando en estos días... en algunas marchas, ¿no? Sobre todo en las marchas, que el gobierno, este gobierno que se dice, ¿no?, tan liberal, libertario, ¿no?, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, ¿no?, sin embargo, tiene ideas, tiene acciones y también usa algunas herramientas que podrían considerarse medio fascistoides, ¿no?, por no decir fascista directamente, como por ejemplo, en los altavoces de los del tren, del subte y los carteles electrónicos, hablando en contra de la gente que marcha, en contra del paro, instigando a denunciar.
Aparte,
¿no?,
claro, eso, lo que dicen, y no solo el cómo de esto de decirlo en los trenes y en las estaciones y en los celulares, sino el qué, ¿no?
El qué, y me parece lo más grave de todo para mí es eso, el motivar al ciudadano que denuncia, ¿no? A otro ciudadano. Eso me parece bastante nefasto. Y lo que yo vi mucho en las redes sociales fue que se hacía una comparación totalmente pertinente, ¿no? Con 1984. La comparación generalmente era con 1984 y con Un Mundo Feliz, pero más que nada con 1984. Con el tema de la distopía y... Y yo pensaba, che, qué lástima, porque acá tenemos una película que se podría usar como ejemplo incluso mejor que 1984, pasa que no es muy conocida porque es una película de ciencia ficción. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar y vamos a hablar de La Sonámbula. Es una película de ciencia ficción distópica argentina. Así que acá en Argentina tiene una tradición medianamente aceptable de ciencia ficción. No es muy grande, por supuesto, pero hay ciencia ficción más allá de lo que se cree. Y hay una buena lista de películas de ciencia ficción distópica, empezando por Invasión, ¿no? La de Hugo Santiago, con guión de Borges y Miguel Casares.
Maravillosa.
Peliculón, un peliculón muy recomendable.
Y aparte ciencia ficción muy... con poco, ¿no? Hecha
Poco. Sí, muy borgiana en ese sentido, ¿no? Que no le importa tanto lo que... los gadgets y la tecnología y la cosa futurista, sino va por otro lado. Me parece una gran película. Después, no sé, Lo que vendrá, de Gustavo Mosquera, es otra película distópica del 88, ahí actúa Charly García, tiene un papelito. O La Antena, de Sapir, ya más adelante. Ah, Los Santos Sucios. Los Santos Sucios es una gran película.
De Luis Ortega, sí, que él no ayuda mucho a que se conozca, con el gran Urda.
Sí, exactamente.
La Urda Pilleta en esa película.
Sí, Urda Pilleta. Bueno, una linda película, ¿no? Es un grupo de gente en un páramo posapocalíptico que anda girando, buscando otras personas, pero es bastante más, ¿no? Metafísica la película. Está, me parece una gran película también de Luis Ortega, con un ritmo muy particular como el de él, pero me parece muy llevadera, me parece que está buenísimo. Después, más acá en el tiempo, hay una que se llama Los Últimos, de Nicolás Puenzo, O Soy Tóxico, de Pablo Paredes. Hay una, vi hace poquito, una que se llama Me Encontrarás en el Profundo del Abismo, de Matías Rispau, de 2022, y es una película media lovecraftiana, hay una especie de, parece, invasión alienígena, y un grupo de personas tratando de sobrevivir en la ciudad, en una ciudad posapocalíptica donde ya o bajaron estos extraterrestres o salieron no sé de dónde estas entidades. Me parece una linda película, bastante interesante, como mínimo interesante, la recomiendo. Pero bueno, entre todas estas películas, hay un millón de películas más de ciencia ficción, yo me estoy refiriendo a la distópica puntualmente, ¿no? Entre todas estas películas distópicas, para mí la que resalta, la que más me gusta, la que más quiero, la que más veces vi, es La Sonámbula. Sí, vamos a contar un poco por qué lo relaciono con esto que decía, ¿no? Los mensajes fascistoides del gobierno de Milei en los días que hay movilización, paro, etcétera. Pero bueno, vamos a poner en contexto. La Sonámbula la dirigió Fernando Spinner. Es una película que se estrenó en septiembre del 88, el 98, perdón. Y acá hago un pequeño paréntesis porque me parece que es importante e interesante lo que pasó. Se estrenó 7 meses antes que Matrix y 7 meses después que Dark City. Matrix de la Wachowski, Dark City de Alex Proyas. Las pongo en contexto porque las tres son películas que pertenecen al mismo género, que es ciencia ficción distópica. Las tres tienen un protagonista que despierta a una realidad, digamos, extraordinaria, distópica, y además cuenta con un importante trabajo de efectos especiales y postproducción, al menos Matrix y Dark City. Pero acá está lo lindo, lo interesante, ¿no? Matrix tuvo un presupuesto de 63 millones de dólares, Dark City de 27 millones y de Sonámbula 1.
¿Qué negoció Matrix igual? O sea, carísima para nuestros estándares, pero...
No, pero para ellos no fue, 63 millones no es nada. Y además lo que hicieron con 63 millones, ¿eh? Revolucionaron, no la ciencia ficción, la manera de filmar y de hacer efectos especiales, etc.
Pues de verdad, no volvió a ser igual después de
Matrix. No volvió a ser igual después de Matrix, no, claramente. Bueno, Spinner lo alcanzó con 1 millón, hizo magia con 1 millón. Es una película, lo que tiene interesante, que es una película inédita en Latinoamérica en el sentido de... porque es una película de postproducción, tiene mucha postproducción. Entonces, ya Spinner en esa época ya era un director exitoso, por lo menos en televisión, ¿no? había filmado un capítulo de Poliladron, una serie de Bajamar, que era directamente de él, capítulo de Zona de Riesgo. Bueno, un tipo de 40 años que de repente eligió para su ópera prima, en la pantalla grande, digamos, en cine, eligió hacer una película de ciencia ficción, ¿no? Eso ya bastante, bastante fuera de lo común. Y es una película, además es una película bastante experimental, porque no solo es experimental en lo formal, que es muy experimental en lo formal la película. Cuando la vean se van a dar cuenta los que no la vieron. Sino también en cuanto a su estética en general, ¿no? Tiene un, por ejemplo, tiene registros a través de diferentes cámaras. Diferentes cámaras, diferentes formatos e incluso diferentes materiales fílmicos. Hay partes en 35 milímetros a color, partes en super 16 milímetros blanco y negro. Utilizó cámaras Bolex, que son unas cámaras antiguas, digamos.
Sí, con unos lentes muy particulares.
Con unas lentes muy particulares, solamente podés lograr esa imagen con estas cámaras. Bueno, con todo esto logró un impacto visual, sonoro y sensitivo tremendo, ¿no? Y yo creo que transmite el shock de ese futuro posible. Claramente es una película de ciencia ficción independiente. Un millón suena a mucha plata, pero para una película de ciencia ficción la verdad es nada. Estamos hablando de Matrix, 63 millones en el 99, no era nada, imagínate uno, ¿no?
No, y aparte acá en Argentina en esa época, con $1,000,000, bueno, podías aspirar a esto, ¿no? Una producción mediana o grande.
Claro, sí.
Era como una época dorada. Los 90 fueron raros porque fueron... Hay grandes películas en Argentina en esa época, a pesar de todo lo económico, ¿no?
Sí. Y esta, como te decía, lo interesante que tuvo es que el millón de dólares en gran parte fue gastado en postproducción, cosa que no se hacía mucho en esa época. No había muchas
películas. Eso es muy interesante.
Sí. Bueno, otra cosa muy interesante, fue escrita a seis manos con Ricardo Piglia y con Fabián Mielinski. O sea, el guion está escrito por ustedes.
Ah, un Dream Team.
Hermoso, o sea, no puede salir una
película mala. Fabián Mielinski, Nueve Reinas y El Aura, ¿no? Un autor que nos dejó muy, muy joven.
Igual todavía Mielinski en esa época no había dirigido ninguna de las dos, o sea, no había, porque Nueve Reinas del 2000.
Claro.
Dos años después. Y El Aura del 2005, si no me equivoco. Entonces todavía no era nadie, digamos, ¿no? Entre comillas, Mielinski. Así que bueno, Spinner contó que él y Piglia coescribieron la primera versión del guión y después entró Mielinski y lo terminaron de cerrar, digamos. Lo que buscaban entre los tres con este guión era que la película tenga una raíz y una tradición en la literatura fantástica argentina, ¿no? Ellos dicen que encontraron esto en, bueno, Borges, Bioy Casares, Cortázar, obviamente. Hay un documental muy lindo en internet, un documental muy lindo, muy cortito sobre la película, creo que dura media hora, 40 minutos, está en YouTube.
Bien.
Se busca en YouTube.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo, pero documental La Sonámbula en YouTube te aparece enseguida, está para ver ahí, está liberado para ver ahí. Bueno, ahí Spinner en ese documental cuenta que ellos tenían una historia que podía ser un relato metafísico comparable con una película soviética de los 70, pero lo que él quería hacer una película de los 90, entonces tenía un guión que los podía llevar a eso, pero lo que quería hacer una película noventosa, digamos, ¿no? Que se nota, cuando la empezás a ver, la música que hay, el montaje es muy noventoso. Entonces, bueno, en ese documental Piglia dice cosas muy, muy interesantes, yo lo recomiendo también como complemento de la película, porque lo que dice que Piglia es que hay elementos en la película presentes de obviamente Philip Dick y William Gibson, pero que a ellos lo que más le interesaba era la idea borgiana de realidades paralelas, ¿no? De mundos posibles, y de que esos mundos posibles no están lejos, sino que están, hay que, no sé, viajar a una con una nave espacial al otro lado del universo, sino que está a nuestro lado. Bueno, y la literatura borgiana es clave, ¿no? Como la retoman ellos. Y ahí Piglia, bueno, nombra textos de Borges como La Lotería en Babilonia, Clonus Barrovistetius, por supuesto, que están siempre en todos lados. Perdón, no lo hago a propósito, no es que busco algo para hablar de Borges, pero siempre termina apareciendo Borges.
No, que aparte te aparecen las literaturas de otros países, ¿oíste?
Totalmente.
Uno dice, me voy a ir a leer la literatura de Lituania si no me lo cruzo a Borges.
Y de repente te enterás que está influenciada por un cuento de Borges.
Sí. El New Weir lituano.
Totalmente, sí. Bueno, y también obviamente El Eternauta, ¿no? El Eternauta de Westergel, ahora que se va a estrenar la serie, ya que esta la nombramos, claramente fue otra influencia. Así que bueno, lo que dice Piglia es que la ciencia ficción argentina tiene una tradición, y una tradición muy buena, entonces dijeron vamos a utilizarla, ya que la tenemos. Creo que tengo anotado, sí, tengo acá anotado un fragmentito de algo que dijo, me parece interesante, algo que dice Piglia en el documental. sobre la ciencia ficción. Dice que es un género político casi de una manera natural, porque se trata siempre de sociedades donde están produciéndose algún tipo de conflicto. Nosotros tomamos, sobre la película, dice, ¿no? Nosotros tomamos la problemática de la memoria, que es un poco la cuestión que define, me parece a mí, el presente que estamos viviendo. La memoria y las cosas que se han vivido y no vivido, las cosas que se recuerdan o no en la Argentina. Eso va a ser fundamental.
Sí, porque la película tiene este agregado que es la sonámbula Recuerdos del Futuro, ¿no?
Recuerdos del Futuro es el subtítulo, exactamente.
Sí, que sí, tiene un parentesco con una película de Chris Marker que se llama Recuerdos del Porvenir.
Sí, 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 sí. Yo creo que me da la sensación de que hay también una gran influencia de la Jeté de Chris Marker. El blanco y negro te lleva automáticamente a la Jeté de Chris Marker. Pero también una película que tiene que ver con bueno, no importa, pero no metamos
de la GT mucho, podemos supuesto. Hacer un programa, si querés, de dos sí, horas de Chris Marker solamente.
Estaría bueno hacer algo de Chris Marker, fuera de joda, porque no es un director muy tenido en cuenta. Bueno, La Sonámbula tiene dos planos de realidad, ¿no? Dos mundos, digamos, en una, el futuro está representado en blanco y negro, y es un futuro muy opresivo, ¿no? Donde la protagonista vive una especie de gran pesadilla, y el presente, que está mostrado en color, que es como el lugar, digamos, hacia donde quieren ir, a donde quieren llegar los protagonistas. Transcurre en Buenos Aires, en una Buenos Aires distópica del año 2010, el año del Bicentenario, lo remarcan a cada rato, esto se escucha la voz que dice el año del Bicentenario, y lo que muestra en el principio es una ciudad completamente vacía y despojada. Ahí arranca la película, vemos que la protagonista, que más tarde nos vamos a tener, que se llama Eva Rey, está protagonizada, está encarnada por Sofía Virubov, claramente no es casualidad que se llame Eva, ¿no? Bueno, se despierta sobre una especie de escultura en el medio de la ciudad y se encuentra con un personaje que enseguida nos enteramos que es un botón, que es un buche, porque usando un aparatito extraño que tiene en la cintura, la delata, y llegan unos tipos con una vestimenta y una estética muy de milico de civil, ¿no? O onda triple A, digamos. Bigotes gruesos, anteojos negros, camperas negras. Entonces se la suben a un auto y se la llevan detenida, o más que detenida, secuestrada, digamos, y se la llevan al Centro de Investigaciones Psicobiológicas. Es un edificio gubernamental gris, burocrático, súper kafkiano, y que tiene una estética, esto me parece muy interesante, tiene una estética arquitectónica que es muy del cine expresionista alemán, sobre todo del estilo de Metrópolis, ¿no? Metrópolis de Friedland del 27, que quizás es el Big Bang del cine de ciencia ficción.
Sí, y el Génesis.
Sí, totalmente. Bueno, ahí la película, la Sonámbula tiene esta mezcla de estética que es espectacular. Hay algo de retrofuturo, ¿no? Pile la define como una estética hard expresionista, pero expresionista en el mejor sentido, como dice, en el sentido de que el expresionismo es una especie de antilirismo. Y todo eso se siente mucho en estos paisajes que muestran, ¿no? Paisajes urbanos, digamos.
¿Y
eso
hard de duro?
Hard, sí, estética hard de duro, sí. Una estética expresionista hard, o sea, expresionista en el mejor sentido de la palabra, digamos, ¿no? Bueno, en ese edificio gubernamental, ¿no? Es la primera vez cuando ella entra, lo primero que se ve es un cartel electrónico donde se pasa un mensaje exactamente igual que en el subte y en el tren acá en Buenos Aires, en nuestra Buenos Aires, la de la realidad, donde advierten sobre un tal Gauna, que es un enemigo de la patria, y la frase es: no colabore con él, identifíquelo, denúncielo. Hay una voz que repite todo el tiempo, nombra a Gauna, lo nombra como un enemigo de la patria, y le pide a la gente que no colabore con él y que lo denuncie.
Y vos decís que Santiago Caputo capaz la vio a la película para inspirarse
y si no la vio le salió igual, porque es idéntico. Por eso digo, a mí me encantaría, no se me ocurre ahora, pero hay que recortar un fotograma de esa escena y compararlo porque es muy parecido.
Claro, hacer un montaje.
¿Sabés lo que es más fuerte? Es la voz de la locutora. Es muy parecida a la voz de la locutora de la película que la voz de la locutora que se escucha en los subtes y en los trenes.
Mira,
la gente que denuncia a los que van a marchar.
Yo la vi a la película hace mucho, no recordaba esta parte que estás mencionando, me intriga. Necesito ver esa parte y...
No, y se repite varias veces, ¿eh?
Y hay que editarlo.
Durante la película, cada tanto, ellos van pasando por diferentes lugares, siempre que están en un edificio gubernamental o dentro de la ciudad, aparecen en la tele también. En la tele también aparece Gauna, identifíquelo, denúncielo. está constantemente, nada, incitando eso, digamos,
¿no? Qué adelantada para cosas que hoy nos parecen normales, pero en ese momento no lo eran, ¿no? No sí, sé, desde, sí, sí. La, desde el control biométrico hasta... hasta control social... que requiere de la participación del ciudadano, sí, que no es, un, ven, no es una coerción como, absoluta, ¿no?
Eso, participación es la palabra, claro. No te están obligando a denunciar. Te dicen, che, mirá, nosotros te contamos que este tipo es malo. Lo mejor sería que lo denuncies, que seas un buen ciudadano y que lo denuncies, que no colabores con él. En ese sentido, sí, es muy interesante lo que hace, ¿no? No hay una coerción directa. Bueno, este es un futuro... claramente orwelliano, por eso me parece que está muy bien las comparaciones que se hacen con 1984, pero me pasaba esto, por eso yo decía, che, tenemos una película acá que es igual, comparémosla con la Sonámbula, ¿no? O comparémosla con las dos, comparémosla con 1984 también con la Sonámbula.
No, y parece un poco mucho más profunda en términos sociales que Matrix, que también es social en un... En...
¿Sabes lo que tiene? Me parece la Sonámbula que toca de lleno directo, y ahora vamos a pasar a eso, en nuestra historia. Entonces se siente mucho más cercana.
Claro.
Más cercana en el tiempo y más cercana en cuanto a lo sentimental.
Al clamor histórico que tiene.
Exactamente, sí, sí. Bueno, ahí la agarran a ella, le graban con un láser un código de barras. No, a partir de ese momento deja de ser una persona y pasa a ser un número. Es F-133 o F-1331 pasa a ser. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en esta momento en su crónica? ¿Por qué está así? Digamos, ¿por qué hay este control gubernamental? ¿Por qué agarran a la gente en la calle y se la llevan a este lugar? Al centro de investigaciones psicobiológicas. Bueno, un año y medio antes de que empiece, en la narración de la película, hubo un accidente muy extraño y trágico, obviamente. Hubo un incendio en una planta de química, o eso es lo que se cuenta, ¿no? Hubo un incendio en una planta de química experimental, a raíz de la cual se produjeron ciertos gases, y estos gases tuvieron unos efectos inesperados. Y lo que generó fue una amnesia masiva en todas las personas que estaban cerca de la zona, ¿no? Amnesia masiva y otros trastornos psíquicos que se ocupan de tratar y rehabilitar en este lugar. Por eso los llevan a ella ahí. Lo que hacen es, a estas personas, los perdidos, digamos, los que vinieron a la memoria, supuestamente los reencuentran con sus cosas, con su familia, con sus propias historias, etcétera, ¿no? Hay un personaje, se llama el Duque, que es encarnado por Roman Briski, hermoso personaje que hace Roman Briski en la película. Tiene una aparece muy poquito, pero me parece los personajes más entrañables. Y él habla de una... dice que hubo una explosión, una tecnológica explosión silenciosa que afecta acá, dice, y se toca la 100. Como las que usaban en las manifestaciones para tranquilizar a la gente, pero a gran escala. Y cuenta que experimentaron en un barrio populoso, pero ¿qué pasó? Bueno, pasó que los resultados no fueron los previstos, entonces... dice, 300.000 personas están perturbadas psíquicamente. 300.000 personas no saben quién carajo son. Me parece que no es nada casual el número de 300.000, ¿no?
Le borraron la subjetividad, digamos.
Exactamente, a 300.000 personas. Claramente, ¿no? La referencia a las 30.000. Otra cosa interesante de la película, que fue filmada en los 90, como decíamos, y en los 90 me parece que fue una década muy vergonzosa con respecto a todo lo que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? O sea, con todo lo que ver con los crímenes de lesa humanidad, el crimen de dictadura militar.
Los indultos, ¿no? Empezando claro, por ahí.
¿Qué fue? A principio de la década, de la recién iniciada, digamos, etapa conocida como menemismo, ¿no?
Sí, sí, la primera menemismo. Presidencia. Creo que los indultos fueron 90-91. Sí,
fue enseguida, dos o tres meses después de haberse coronado como presidente de la nación, digamos, decretó los indultos a civiles, pero también a militares. Y a militares que cometieron atrocidad contra la dictadura, ¿no? Y después, un año después, volvió a dar otros indultos. Bueno, lo más terrible fue que, esto no se recuerda mucho, pero entre los que salieron beneficiados con estos indultos, estaban Videla, Agosti y Macera, o sea, el triunvirato. También Galtieri, también Viola, Ramón Camps, hasta Martínez de Hoz. Entonces, en un momento, digamos, de los 90, toda esta gente estaba libre, digamos. Ya estamos hablando de la peor década, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia. Y me parece que filmar una película así en esta época es importantísimo y es muy, muy mal. Hay que valorarlo, digamos, ¿no? Bueno, seguimos. Eva no recuerda nada, la protagonista Eva no recuerda nada, la consideran afectada. Hay una escena muy interesante que ella cuando llega se junta con un grupo como de autoayuda, ¿no? Los afectados, están en una sala como de terapia grupal, ninguno tiene identidad, no tiene recuerdo, entonces están se lo están intentando imponer a la fuerza, se nota que es a la fuerza. Porque les se dice, mirá, esta es tu vida, esta es tu familia. Y en un momento los hacen actuar, ¿no? Que quieren que sientan eso. Y una de las chicas, Belén Blanco, que es una de las chicas que está intentando eso, dice, no puedo, no me sale, o sea, no puedo hacer que amo a este tipo que ni conozco quién es. Me están imponiendo algo, ¿no? Pero la están obligando a interpretar un papel, digamos, ¿no? A vivir esa mentira que le imponen. No es que ella no lo cree, ¿no? Sino que, digamos, no lo cree, pero además no tiene la hipocresía suficiente para entender ese papel y que otros lo hacen, digamos, ¿no? Para zafar, para salir de ahí, para cobrar un subsidio.
Porque le sale más fácil que a los demás.
¿Cómo? Claro, exactamente. Y ahí aparece, bueno, el gorrión, que es Gastón Pauls, un personaje fundamental, que es como el cabecilla de este grupo de subversivos que está buscando a Gauna. Gauna es Lorenzo Quinteros. ¿Cómo me parece que es polio? Bueno, no importa, perdón. Olvídense eso. Bueno, hay un grupo de guerrilleros que están buscando a Gauna, que tienen contacto con Gauna, y que no, Gauna es una figura cuasi mística, digamos, es un líder mítico que nadie conoce, pero todos creen que, o los que creen en él, creen que los puede guiar a hacer libertad física y mental, ¿no? Él está llamando, Gauna está constantemente llamando a resistir esta mentira, digamos, que quieren imponer. Y lo que convoca a salir de esta ciudad que está completamente amurallada, y es casi imposible escapar porque está lleno de controles, ¿no? Bueno, el tema de la identidad, claramente en nuestro país es muy fuerte, y justamente, bueno, de este grupo de gente, digamos, de los que perdieron supuestamente la identidad, salen los rebeldes, ¿no? Que son todos, digamos, clase media baja, la clase esta revolucionaria sale de este grupo. Bueno, esto me hizo pensar en un texto de Omar Fischer, que en su libro Los fantasmas de mi vida, lo tengo acá. Me tomo el tremendo leerlo rápido.
Por favor, un placer leer a Fischer.
Sí, siempre. Dice, el depresivo, completamente dislocado del mundo, está en una mejor posición para experimentar la destitución subjetiva que alguien que piensa que en el orden actual hay algún tipo de hogar que todavía puede ser preservado y defendido, ya sea en una clínica psiquiátrica o en sus propios ambientes domésticos, pero arrojados al olvido y convertidos en zombies por los medicamentos. Los millones que han sufrido daños mentales por el capitalismo, tanto los robots fordistas que se encuentran fuera de servicio y que ahora viven de los subsidios por incapacidad, como el ejército de reserva de los desempleados que nunca han trabajado, bien podrían transformarse en la próxima clase revolucionaria. Realmente no tienen nada que perder, y esto es exactamente lo que pasa en la película, y este grupo de esta clase revolucionaria es la que no tiene nada que perder. Me pareciera que Fischer ve la película y un poco lo que se está describiendo. Bueno, después aparece un personaje, muchos personajes más interesantes. Aparece Eusebio Poncela. Eusebio Poncela es el otro protagonista, digamos, ¿no? Es como una especie de... trabaja para control social, es un pelator, es un botón, es un buchón, pero que en un momento conoce a Eva y cree que puede haber algo más y trata de escaparse con ella de la ciudad con la ayuda de Gorrión.
Podríamos decir que es una película, ¿no?, de lo que suele llamarse de culto, porque no sé si fue tan masiva, ¿no? Si le fue
No, exactamente es de culto porque un poco pasó que se empezó a hacer conocida mucho después, y hoy en día creo que cualquiera que la haya visto, es muy difícil encontrar a alguien que no le guste la película, pero todavía sigue sin verla mucha gente, sigue sin ser muy conocida. Yo creo que la película es excelente, tiene algunas actuaciones flojelis, mucho más que eso. Tiene un final que es una locura, pero... un final muy diquiano, tiene una frase que
es... De Philip Dick, sí.
Tiene una frase que me parece que es para tatuártela, que es, el fin del mundo es una mujer que se despierta. Es una frase de Pilia, esa la puso Pilia. Cuando vean la película van a entender, pero es una frase con una poética tan poderosa que lo que está, cuando ves esa secuencia, casi en el clímax de la película, y esa frase gritada, el fin del mundo es una mujer que se despierta, es maravillosa. Así que bueno, vamos, la recomendamos muchísimo, y para jugar el juego de las coincidencias en nuestra realidad.
No, para que comparen, ¿no?, después con los grandes hitos del cine mundial de ciencia ficción, sobre todo norteamericano, yo solamente...
Por eso en principio la puse entre Matrix y Dark City, porque comparten un montón de cosas, pero además...
Y porque está a la altura.
Juegan esa liga, totalmente, sí.
Está a la altura. Mira, en Google, mientras te escuchaba recién, perdón por esa tos, pones la película y cuando te las relaciona con otras películas aparecen Moebius, Mulholland Drive.
¿Película Moebius?
Sí, Argentina por eso también. Digo, pero Mulholland Drive de Lynch, peliculón.
Ah, de Lynch, claro, sí, por el tema, sí.
Tiene, Blade tiene Runner. Relación, sí. Blade Runner.
Viste, está ahí en las grandes ligas, sí, sin duda.
Bueno, Invasión de Hugo conocida. Santiago, que la mencionamos, con grandes películas de ciencia ficción, la relacionó solo el algoritmo a la película. ¿Le recomendamos a la gente...?
Espera, la película está en YouTube, lo que pasa es que está en una muy... Yo me fijé el otro día, está en mala calidad.
No, está en Cinear y acá nuestro productor estrella encontró el documental de la sonámbula de Fernando Spinner, que se llama así, La sonámbula de Fernando Spinner, el documental.
Y me parece un gran complemento. Creo que es terminado de la sonámbula, es una película cortita, de una hora y media, y te vas a mirar el documental y te vas... empachado.
Y acá tenemos, porque tenemos contactos, no vamos a revelar las fuentes, pero un contacto nos pasó un link para verla por Vimeo, con contraseña. Así que la vamos a colgar en nuestras historias de Instagram. Y es una copia restaurada que se ve increíble. Sí, está chequeado que funciona el link.
Sí, cada tanto la pasan en cine. Yo la última vez que la habían pasado la copia restaurada en cine, así que...
Estas películas que tienen tanto de lo visual, ¿no? Que es el lenguaje fundamental del cine, son para ver en una sala, sí, obvio, pero bueno.
En el cine lo ideal, en una tele más o menos copada, en la compu también, pero digo, lo ideal es verlo... Vale la pena verlo en una tele más o menos, en una tele chiquitita, porque juega mucho lo visual. Pero bueno... Mírenla donde puedan. Lo importante es que la miren, digamos.
Así es. Bueno, querido compañero, ¿algo más en el tintero?
Nada más.
Agotamos el tintero, muy bien.
Agotamos el tintero.
Así pasó.
15 días.
Así pasó la columna Objetos Fuera de Tiempo de Marcelo Acevedo acá por El Último Grito. Y sí, nos vemos en 15 días.
Invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber
y algo más.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El Repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresa a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Agosto.
El cruce de los Andes fue trending topic sin redes.
La primera transmisión de radio salió al aire sin saber si alguien la escuchaba.
Dos gestas.
Una misma apuesta. Hacer lo que nadie había hecho.
Seamos radio.
Que lo demás no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
Esta semana aprovecha jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros, 4.299 pesos. Galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en azúcar y edulcorantes. Vigencia del 18 al 24 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito.
No es la primera vez que en el último grito hablamos de Nick Land. Pareciera un capricho a simple vista, uno diría, bueno, es un filósofo vinculado a algunas de las temáticas que César y Rodrigo suelen tratar en el programa, por lo tanto se vuelve una especie de fetiche del conocimiento, un objeto de culto, raro, específico, y por eso en algún sentido algo distinguido. Lo cierto es que no es casualidad. No tiene que ver con que simplemente nos parezca atractivo o que lo que escribió sea significativo, sino su propio devenir ideológico y también la penetración de un discurso creciente que se viene verificando en el escenario mundial hace que Nick Land tenga importancia. Me refiero a que, bueno, básicamente desde la última presidencia de Trump, desde los eventos en el Capitolio, desde situaciones que tienen que ver con el ascenso de las nuevas derechas, las derechas alternativas, las alt-rights, muchas personas están preguntando qué es esto, están queriendo explicar con teorías novedosas qué es lo que ocurre. Creo que nos vamos a arriesgar a hacer una aproximación. Hemos convocado al escritor uruguayo Ramiro Sanchís, que es traductor de Nick Land y además, me animo a decirlo, es un experto en su obra, que consta de algunos libros publicados, una gran cantidad de artículos. Y esta idea que nace en el CSRU, este espacio de la investigación de la cultura cibernética de la Universidad de Warwick, que fundó junto a Sadie Plant y que luego integró el filósofo Mark Fisher, de alguna manera de mezclar la teoría con la ficción, y también su giro posterior. Lan consumía muchísimas drogas en los 90, se dice que sufrió psicosis anfetamínica en por lo menos una ocasión y es posible que varias más. Pero bueno, su pensamiento está siendo de alguna manera vinculado a las tensiones crecientes del capitalismo norteamericano, por lo menos diría hoy en disputa hegemónica con dos modelos más, que son el ruso y el chino. Por un lado ubicamos al capitalismo industrial más clásico y por el otro el capitalismo financiero, para hacer una división bien marcada y bien clara. Sin embargo, hay que decir algo. Desde la caída del muro de Berlín, hace aproximadamente 35 o 36 años, la tendencia creciente en Silicon Valley, que es el espacio o la zona de influencia en la que filósofos vinculados a lo cibernético tienen ascendencia, Silicon Valley se pensaba como un espacio de izquierda, digo, Steve Jobs, ¿no? Aquel gran millonario de la tecnología que tenía una mirada a favor de la marihuana, del aborto, una cierta conciencia, entre comillas, humanista. Bueno, con la muerte de Steve Jobs se ha producido un viraje y han aparecido una serie de otros ricos, magnates, como Elon Musk, como Peter Thiel, que han combinado las ideas del liberalismo económico más extremo, el anarco-libertarianismo, presente de alguna medida en von Hayek, en Friedrich von Hayek, pero también en Rothbard, también en otros teóricos más radicales, pero que lo han mezclado con la filosofía poshumanista, es decir, con la filosofía de la cibernética más radical. Entonces empiezan a aparecer posibilidades de escenarios políticos poshumanos y al mismo tiempo hipertecnologizados, ¿no? Ultraliberales, donde el Estado se borra por completo de sus responsabilidades más básicas. ¿Qué ocurre? Que esto es en alguna medida una discusión que se está dando, ¿no?, entre los nacionalismos de derecha y los de centroizquierda, entre los liberalismos más extremos. Está apareciendo, podríamos decir que Nir Lang junto con Yuval Harari, si seguimos esta línea de reflexión, son como los nuevos Francis Fukuyama de la época, ¿no? ¿Recuerdan aquel filósofo que allá por los 90 decía que había finalizado la historia y que el neoliberalismo era la consumación de una clase social que había derrotado definitivamente cualquier opción alternativa al capitalismo como vía de administración económica y vía de administración política posible para la humanidad? Bueno, un poco esta reflexión sobre Nir Lang tiene que ver con pensarlo como el filósofo de una de las corrientes contemporáneas de la derecha alternativa que está tratando de capturar el espíritu de la época de mejor manera. Vamos a escuchar la primera de una larga reflexión que hizo Ramiro Sanchís para tratar de explicarnos quién es Nir Lang.
Para empezar con Lang hay que liberarse de prejuicios y preconceptos. No estoy hablando políticamente, estoy hablando de qué es Lang. O sea, no creo que haya que pensarlo como un filósofo, no creo que haya que pensarlo como un teórico, no creo que haya que pensarlo estrictamente como un escritor, si bien él es de algún modo las tres cosas, y por ahí viene el asunto. Creo que Lang es alguien que logró crear o hacer como una suerte de madriguera donde ciertas distinciones entre regímenes discursivos se vuelven inoperantes. Yo creo que ese es uno de sus grandes aportes. No es, por supuesto, un invento de él. Es más bien algo que vemos en sus influencias directas, particularmente en Bataille, ¿no? En Georges Bataille, Él es un gran lector, Land es un gran lector de Bataille y el primer, y hasta podría pensarse en un sentido editorial, único libro de Land hecho por el propio Land, no como Fanget Noumena, que son artículos compilados por editores, ni tampoco como los libros autoeditados de Land, ¿verdad? Estoy dejando de lado los traducidos, ¿no? los que armamos en Olobionte y otra cosa que puedo ver por ahí. Pero en inglés, en la lengua original, en cierto modo, el único libro en el sentido convencional, editorial, es el libro que escribe Land sobre Bataille, que es este Sed de Aniquilación. Eso da cuenta de su conexión con el pensamiento de Bataille y sobre todo con esa idea de Bataille que Land va a potenciar, de estar en esta suerte de territorio híbrido, liminal, entre formas de discurso, ¿ah? y disciplinas. Y eso lo lleva a, por supuesto, saltearse todas las pautas domesticadoras, si lo queremos decir de un modo romántico, o todas estas pautas de sanción institucional, ¿no? La academia sanciona el pensamiento de acuerdo a una lógica de un valor al rigor, a la investigación, a los protocolos a seguir, etc. Bueno, Land se saltea todo eso y crea este híbrido que cuando lo vuelve metadiscursivo, cuando Land alcanza su propio metadiscurso a través de la CCRU, que por más que haya otras personas implicadas en un principio, es Sadie Plant y él, a través de la CSRU y de su proyecto, del proyecto de la CSRU, que para mí es indistinguible del proyecto de Land, ¿no? Pensar en estos lugares liminales como teoría ficción y justamente enmarcar la teoría ficción en el gran programa de investigación de la CSRU, que es la modelización posthumanista de la cultura. La cultura, podemos entenderla en el sentido de construcción de nicho, en el sentido ecológico, ¿no? Que los castores hacen presas, los humanos hacen esto que llamamos cultura, civilización, como quieras llamarlo. En ese sentido, estamos operando en términos posthumanistas, en el sentido amplio, posthumanismo crítico, como dice David Roden, ¿no? Estamos criticando los pilares del humanismo, o sea, el excepcionalismo humano, el antropocentrismo, bueno, todo eso. Y devolvemos, reintegramos en el ímpetu darwiniano, por decirlo así, de alguna manera, al humano a la lógica de la biosfera, de la unión vida-geología planetaria, por decirlo así. Entonces, tenemos esta construcción de nicho humana, ¿no? Que es lo que podemos llamar cultura. Bueno, la modelización, la explicación, la teorización sobre eso, posthumanista, Land en la CSRU la plantea en términos cibernéticos, ¿no? Y ahí es donde empieza a crear sus herramientas de estudio, por decirlo así, sus conceptos guía, ¿eh? Ahí surge lo de la ciberpositividad, la cibernegatividad, ¿eh? Las maneras de integrar el pensamiento cibernético en sus distintas posibilidades, sobre todo la cibernética de segundo orden, ¿no? La que no depende de un, ¿cómo llamarlo?, un timonel, un conductor trascendente al sistema, sino que es otro sistema el que incide sobre el sistema primario, y todo queda pensado en estos términos ecológicos de sistemas que se que influyen entre sí, que se interfieren, que se integran, etc. Bueno, la modelización cibernética de la cultura es el objetivo de la CSRU, es un programa de investigación posthumanista y tiene distintas zonas. Una de ellas, cuando la centralidad del pensamiento va por el lado de la economía, o sea, cuando el objetivo es pensar en la economía, en los modos de producción, los medios de producción, las relaciones sociales que surgen a partir de eso, lo que surge es el aceleracionismo. Yo entiendo en ese sentido el aceleracionismo, para distinguirlo de otras formas de aceleracionismo posible, lo llamo aceleracionismo absoluto, lo entiendo como una crítica posthumanista al capital, ¿no? Al pensamiento de qué es el capitalismo, de que, cómo funciona, cómo podemos entenderlo, de qué hablamos cuando hablamos del capitalismo, de qué hablamos cuando hablamos del capital, etc. Pensar todas esas interrogantes desde el punto de vista, desde un punto de vista, mejor dicho, estrictamente posthumanista, usando estas herramientas de modelización cibernética. ¿Por qué? Bueno, porque son las únicas que nos permiten pasar por alto la apelación a un sujeto trascendente que incida, que comande, que accione sobre los sistemas, que interfiera sobre estos, haciéndolos llegar a un objetivo, ¿no? Esa cosa teleológica de yo incido sobre este sistema para llevarlo a este lugar que es el que yo quiero. Bueno, abandonando esta noción que presupone que el sujeto es trascendente al sistema, lo que nos queda es posthumanismo en ese sentido. Nos queda la idea de un sujeto no trascendente, un sujeto producido. Y ahí es donde Land apela a distintos pensadores que han trabajado estas nociones de distinta manera, y ahí entra Deleuze y Guattari. Y ese es el primer Land, ese es el Land de los 90. Entonces tiene, por un lado, un modo de trabajo, que es esta suerte de no género, no académico, no filosófico, no teórico, no solo literario, ¿no? Toda esta mezcla, un poco en el sentido también de William Burroughs, ¿no? Otra de sus grandes influencias, por decirlo así. Tiene eso, tiene ese suerte de protocolo aberrante para muchas instituciones, por decirlo así. Tiene este objetivo, tiene este programa de investigación y tiene esta serie de términos con los que guiarse. Y ahí es donde hace, para mí, sus grandes aportes, pensando en textos como Meltdown, Colapso, por supuesto, Circuitería o Circuitry, qué sé yo, todos los textos clásicos, ¿ah? Todo lo que tiene después con el cibergótico, todo eso, esos son todos los textos que Land, quizá incluso el término texto tampoco sea el más adecuado, son estos procesos que Land pone en marcha, por decirlo así, a veces a través de las SRU, a veces a través de una atribución más de autor, pero siempre con canales no consabidos, y eso es lo que en su devenir lo lleva a distintos lugares, ¿no? La postulación de agencias no humanas, todo ese lado esotérico, oculto, demonológico, donde ya entramos más en la ficción, por decirlo de alguna manera, ¿no? También eso lo devuelve a sus preocupaciones, si se quiere, matemático-cabalísticas, ¿no? Son obviamente esos lugares donde a veces es difícil seguirlo, ¿no? Salvo que siempre se piense en esto, no está haciendo filosofía, no está haciendo teoría, está haciendo otra cosa, ¿no? No es estrictamente solo literatura, pero tiene mucho de eso y así. Yo creo que por ahí va el tema con Land, y por supuesto no puedo ocultar que mi Land favorito es ese, es el de los 90, hasta esta suerte de crisis personal que lo lleva a abandonar sus últimos nexos con el mundo académico, con la institución.
Una singularidad tecnocapitalista conquista la Tierra mientras la racionalización renacentista y la navegación oceánica se adhieren al despegue de la mercantilización. Una interactividad tecnoeconómica logísticamente acelerada derrumba el orden social en un desenfreno maquínico autosofisticante. A medida que los mercados aprenden a manufacturar inteligencia, la política se moderniza, actualiza la paranoia e intenta tomar el control. Las bajas se suceden a través de una serie de guerras globales. El comercio planetario emergente hace añicos el sacro imperio romano-germánico, el sistema continental napoleónico, el segundo y el tercer Reich y la internacional soviética, a la vez que acelera el desorden mundial mediante fases compresivas. La desregulación y el Estado compiten en una carrera armamentística hacia el ciberespacio. Mientras la bioingeniería serpentea fuera de su casillero hacia el tuyo, la seguridad humana entra dando tumbos en la crisis. La clonación, la transferencia lateral de genodatos, la replicación transversal y la ciberretórica nos inundan a la par de una recaída en el sexo bacteriano. Neochina llega desde el futuro. Las drogas hipersintéticas se acoplan al vudú digital. Retroenfermedad. nanoespasmo. Más allá del juicio de Dios, colapso, síndrome chino planetario, disolución de la biosfera en la tecnósfera, crisis terminal de la burbuja especulativa, ultravirus y una revolución despojada de toda escatología cristiano-socialista hasta el núcleo incinerante de la seguridad hecha pedazos. Se apresura a comerse tu televisor, infectar tu cuenta bancaria y hackear senodatos de tu mitocondria. Síntesis maquímica. El esquizoanálisis del eusowatariano viene del futuro. Ya en 1972 se enganchaba al desenfreno de la nanoingeniería no lineal, distinguiendo maquinarias moleculares y neotrópicas de los agregados molares o entrópicos de partículas libres, conectividad funcional a partir de la estática antiproductiva. La filosofía es afín al despotismo debido a su predilección por soluciones verticalistas, platónico-fascistas, que fracasan siempre y lo joden todo. El esquizoanálisis opera de otra manera. Evita las ideas y se ciña los diafragmas, software de red para acceder a los cuerpos sin órganos.
El último grito.
This world's his head, tears his eyes from the screen. As his past puts him back in Atlantic City. There's not even a demon in heaven or hell. Is it all just human disguise as I walk down the aisle? And I'm gone, gone, gone. Now I'm all in the movies. And I know who's there when silhouettes fall. And I'm gone like I'm dancing on angels. And I'm gone. Dancing under the lamplight, shaking the sex and the bones and the boys that we wore. An alien nation in therapy, sliding naked anew. Like a bad tempered child on the rain slick streets. And I'm gone, like I'm dancing with angels. And I'm gone through the crack in the past, like a dead man walking, like a dead man walking, like a dead man.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas. y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.